Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia en este martes en el que la primavera vuelve a llamar a las puertas de nuestra comunidad, casi sin dejar de irse al invierno, que pegaba duro, hace apenas un par de días. Pero es el tobogán meteorológico y térmico que nos deja este invierno en el que aún seguimos. Aunque para tobogán, el político que han vivido en Portugal estos últimos meses y que culminaba este pasado domingo con unas elecciones que dejan muchas incógnitas por despejar y un ganador, este.
O meu compromisso é no respeito pela vontade hoje expressa de forma livre e democrática pelo povo português, cumprir a mudança. A mudança vai se cumprir com um novo primeiro-ministro, com um novo governo e com novas políticas.
Bueno, pues son las primeras palabras expresadas en la noche electoral de este pasado domingo por Luis Felipe Montenegro Cardoso de Moraes Esteves, más conocido por Luis Montenegro, y que al frente de la Alianza Democrática acaba de obtener una victoria pues verdaderamente sorprendente en un panorama político, el de Portugal, que ha cambiado tanto en los últimos meses que desde luego yo creo que merecería hasta un estudio. A buen seguro se estudiará. Pero de esas elecciones podemos sacar más resultados, porque si bien la Alianza Democrática ha sacado cerca de un 30% de votos, con el 28,6% se ha quedado el Partido Socialista, que en dos años ha pasado de ser el partido con mayoría absoluta a ser la segunda fuerza, y como tercera está una coalición ultra de derecha chega, que es llave para una posible gobernabilidad del centro-derecha con la ultraderecha, aunque Luis Montenegro ya ha dicho en campaña que no iba a pactar nunca con Chega, por lo que cualquier posibilidad de que haya un gobierno estable, o al menos de que haya un gobierno a corto plazo en Portugal, pasa por un acuerdo, ya veremos si tácito o no, entre la Alianza Democrática y los socialistas. En todo caso, los resultados en Portugal son tan importantes que he preguntado por este asunto ayer mismo el presidente en funciones de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, dijo esto.
Agardo que compromisos importantes do goberno portugués, hai varios, pero creo que un fundamental é esa comunicación que decidiron facer do tren de alta velocidade conectando por Galicia, por Oporto, se manteña e que, ademais, ao mesmo tempo, o goberno de España se dea conta de que, incluso con cambios de goberno en Portugal, si eses compromisos se manteñen, nos aquí deberíamos acelerar moito máis as cousas e estar á altura do que están facendo eles.
Xoán Vázquez Mao, secretario general del Eixo Atlántico. Xoán, que tal? Muy buen día.
Buen día, Íñigo.
¿Qué pensaste en la noche del domingo cuando ya empezamos a saber esos apretadísimos, ajustadísimos resultados de las elecciones en Portugal? ¿Qué es lo primero que se te vino a la cabeza?
Bueno, que por primera vez las encuestas nos habían equivocado, que lo que estaba ocurriendo era fruto de un conjunto de errores absolutamente inconcebibles, de una situación que acabó hartando a los portugueses, y que en todo caso ahora hay que hacer la metalectura, porque las cosas no siempre son lo que parecen. Por ejemplo, Luis Montenegro, los resultados que saca al frente de la Alianza Democrática, que es el PSD más dos pequeños partidos, es la misma que sacó Rui Rio, es decir, él saca en Alianza, saca 79, y Rui Rio había sacado solo dos menos en las pasadas elecciones, viendo él solo.
Ajá.
A pesar de lo cual Montenegro pidió su cabeza aquella misma noche. Por lo tanto, el techo del Partido Socialdemócrata, el equivalente del Partido Popular, se mantiene. Esa es la primera lectura. La segunda lectura es que los portugueses empiezan a estar hartos de estos juegos de corrupción, no corrupción, ahora te detengo, ahora te suelto porque la detención fue muy precipitada, lo que pasa con Antonio Costa, que después de dimitir se descubre que el Costa al que se referían las llamadas
era
el ministro de Economía y no él. Pero es que eso mismo ocurre poco tiempo después con la derecha, el gobierno de Madeira, donde detienen al presidente de la región y detienen al alcalde de la capital, de Funchal, y 200 policías van en avión desde Lisboa para una operación sobre todo mediática, y después los dejan en libertad porque no había base para la detención.
Yeah.
Entonces, claro, los portugueses empiezan a estar un poquito harto de esto y ya no saben hasta dónde es un problema de corrupción o es un problema de luchas y persecuciones políticas, ¿no?
Y la Chega se lleva ese cabreo.
Claro, exactamente. Chega es lo que los portugueses han definido perfectamente como el voto de protesto. Es decir, el voto de ese cabreo, el voto antisistema, que en un momento determinado lo lleva hace años el bloque de izquierdas y la CDU, el equivalente de Izquierda Unida, pero que en estos momentos lo ha sabido explotar Chega, con un lenguaje propio de la extrema derecha, un lenguaje directo, pero mucho menos cafre que el de Vox en España. Vale. Ahí lo han sabido maquillar mejor, y entonces ellos son los que se llevan esos votos que ha perdido la izquierda. Bueno, no es un voto exactamente del Partido Socialdemócrata, que mantiene su nivel de fidelidad de voto, pero sí es un voto que ha perdido la izquierda. ¿Y esta cuál es la conclusión? Pues la primera, que Portugal entra en la senda de la estabilidad, porque el Partido Socialista ya anunció que iba a dejar la investidura de Montenegro para que no dependiera de la extrema derecha, pero claro, investidura no significa que le deje gobernar.
Es decir, se abstiene la investidura, pero luego la gobernabilidad se complica.
Claro, porque además Pedro Nuno es el líder de la izquierda, la parada de todo el partido, pero él siempre fue de la izquierda del Partido Socialista, y en cuanto Luis Montenegro empieza a intentar hacer política de derechas, lógicamente el Partido Socialista lo va a trabar en los presupuestos. Con lo cual, no es descabellado pensar que en el plazo de un año, año y poco, puedan ir nuevamente a elecciones. Por lo tanto, la primera conclusión es que entran en la senda de la inestabilidad. La segunda conclusión es que, como en todo proceso correctamente resuelto, los portugueses ya han dado el primer paso y es que ya han encontrado un culpable para la situación. Ya sabes que lo importante siempre es encontrar un culpable. Y el culpable en estos momentos es el presidente de la República, Marcelo, que llevaba ya una temporada con una serie de intervenciones un tanto erráticas, pero que, claro, él fue el que forzó, en uso de sus competencias, disolvió la Asamblea de la República y forzó unas elecciones frente a muchas voces que decían que el Partido Socialista lleva menos de 2 años, había tenido mayoría absoluta y, por tanto, que debía permitir que siguiera gobernando con otro candidato.
Claro.
Habló incluso de Centeno, que está considerado el anterior ministro de Economía, que sabes que está considerado el padre del milagro económico portugués, pero Marcelo no quiso. Y forzó unas elecciones, con lo cual ahora culpabilizan, y no solo a la izquierda, sino también a algunas voces de la derecha, culpabilizan a Marcelo de que es el responsable de la entrada en tromba de Chega en el Parlamento. Por lo tanto, es una situación, pues a todas luces, incómoda.
Esa es la pregunta, Juan. A nosotros y a las relaciones que hay entre Galicia y Portugal, a las que hacía referencia, por ejemplo, Alfonso Rueda, a través, evidentemente, del Gobierno de España, ¿cómo pueden afectar ahora mismo a esas relaciones y a esos proyectos comprometidos tan importantes que hay?
Mira, nosotros no nos van a afectar afortunadamente de ninguna manera en negativo por varias razones. Primero, la relación que hubo entre Costa y Sánchez fue una relación de intereses mutuos que luego se disfrazó de poesía, compañeros de partido y todas estas cosas, pero en la que ambos competían por un espacio en Bruselas, que es donde probablemente se vaya Costa. Por lo tanto, no nos olvidemos de que aquí los intereses comunes lo han sido por eso, porque eran comunes y porque también a Portugal le interesaban. Y en ese sentido, gobierne quien gobierne en Portugal y gobierne quien gobierne en España, temas como, por ejemplo, la excepción ibérica de electricidad, estos temas siempre se va a seguir haciendo lobby.
Vale.
Eso es lo primero. Después, el tema del tren no tiene ningún problema, rigurosamente ninguno, porque esto primero ya fue aprobado en la Asamblea de la República. Allí los planes ferroviarios a diferencia de España se aprueban en el Parlamento, porque Infraestructuras de Portugal, que es la que lleva estos temas, allí no adjudican las ingenierías, las hacen ellos, ya las están haciendo. Y porque hay una cosa que es lo que la gente no se da cuenta, cuando se forman falsas polémicas con Madrid y Lisboa, es que la línea entre Lisboa y Galicia es donde viven la práctica totalidad de los portugueses.
Correcto.
Es la columna vertebral del país. Y esa línea la van a hacer sí o sí, esté España de acuerdo, ¿no? Porque España ahí no tiene nada que opinar. ¿Qué pasa? Si le añadimos la conexión con Galicia, que los portugueses la ven estratégica por su concepto de la maritimidad. Fíjate que Portugal tiene Ministerio del Mar, tiene Secretaría de Estado del Mar, cuando España tiene un ministro de Pesca y compartido con otras. Y ellos se dan cuenta que esa maritimidad geoestratégica de la fachada ibérica, Galicia es el complemento para ellos. Puertos de aguas profundas, puertos de abrigo, por lo tanto, generar sistemas portuarios y aeroportuarios conjuntos, y tú jamás escucharás a un portugués atacar ni al aeropuerto de Santiago ni al puerto de Vigo. No, eso solo se hace aquí. Entonces, esa línea, que además es la vertebral de la vertebradora del país, y además geoestratégicamente es primordial, al llevarla hasta Galicia, además tiene cofinanciación europea. Por lo tanto, fíjate que absurdas todas esas falsas polémicas que montan en campaña electoral, señora Ayuso, es absurdo, no hay ningún riesgo. Problemas puede haber, hombre, si entran en la senda de inestabilidad, cada vez que hay elecciones, claro, lógicamente los presupuestos se retrasan.
Hay retrasos.
Y las adjudican, claro. Sí. Pero fuera de eso, la línea. Y luego, por otra parte, la relación entre Madrid y Lisboa no va a variar. Y la relación entre Galicia y Portugal a nivel político es un tal, como no ha existido nunca, pues tampoco va a variar. Porque tampoco, si dices, es una relación muy potente. La euroregión está reforzada. Pero como todos sabemos que eso no ha existido, pues el hecho de que haya un gobierno u otro tampoco lo va a alterar. Por lo tanto, ni en lo positivo ni en lo negativo no va a haber grandes variaciones. Y el único problema que podría haber sería retraso en la ejecución si entramos en una senda de inestabilidad, claro.
Sí, tampoco hay que mirar mucho a la posible inestabilidad de un gobierno en Portugal cuando estamos a mes de marzo y en España no tenemos los presupuestos aprobados. Así que quizás la inestabilidad, empecemos a analizar cuál es la nuestra, la de España. Joan Vázquez Mao, secretario general de Leixo Atlántico. Joan, ha sido muy amable. Muchas gracias por tu visión, siempre con mucho conocimiento del país vecino y hermano, que es Portugal.
Muchas gracias, Íñigo. Ya sabes que siempre es un placer charlar contigo. Buenas tardes, buenos días.
Bueno, pues espero que esta charla haya servido para entender un poquito más cuáles pueden ser las consecuencias de esas elecciones que se acaban de celebrar en Portugal y el panorama político que se abre en el país vecino, que va en paralelo al nuestro. La 1:17 a las redes. Redes sociales de Galicia que cada día nuestra compañera Noela Bao se encarga de repasar, rastrear para contárnoslo como va a hacer ahora mismo, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Íñigo? Vaya alegría este martes. Hay un ambiente distinto porque viene el anticiclón. Estamos aquí, nos dice Meteo Galicia en la red X. Una jornada muy tranquila. Baixo de influencia anticiclónica, a néboa e o frío das primeiras horas darán paso unha tarde moi suave con nubes altas, pouco vento e ascenso de temperatura. E fíjate que hai quien está deseando que acabe el invierno. Este es el sonido del vídeo compartido en redes por la Corporación de Prácticos de A Coruña. Tienen en X el perfil Coruña Pilots y este en concreto muestra la lancha navegando a saltos por las olas de A Coruña. Fíjate que no es un momento de los peores, olas de entre 3 y 4 metros, vientos del noroeste de unos 25 nudos, pero si ves el vídeo verás cómo la labor no es de lo más fácil. En ese momento estaban prestando servicio a un carguero que necesitaba atracar en el puerto de A Coruña. Y te traigo también un vídeo bastante simpático de Fátima Pego, de esta presentadora y cantante, en TikTok reivindica ser de aldea.
Son
de
aldea, e a que gusto nos falar a berros.
¡Fátima!
¿Qué?
¡Fátima!
¿Qué? Son de aldea, e aquí aporcamos onde nos parece.
¡Solo a brechar ahí!
Logo nunca hay un ver, bueno, no. Son de aldea, e aquí non te poden ver ociosa, que logo che buscan que facer.
¡Fátima! Había que ir sembrando os pisados.
Son de aldea, é obvio que teño galiñas.
Que por cierto, fíjate, hoy se celebra el Día Internacional de los Tuiteros. Leo en la Wikipedia que se celebra desde 2012, un día internacional que en todo caso hoy tendrá que cambiar algo, porque ya no se llama Twitter esta red social, se llama X. Veremos si Elon Musk se pronuncia al respecto. En todo caso, a quien le gusta seguir la actualidad en redes, feliz jornada.
Igualmente, Noé. Seguimos en el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.